acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, crisis sanitaria, economía versus salud. Invitados, Gustavo Quintero, médico, especialista en cirugía, especialista en trasplantes, profesor y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y hoy presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.
Doctor Gustavo Quintero, ¿qué balances hace usted como médico, como cirujano de trasplantes, como decano de la Universidad del Rosario y como presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, de un evento que no termina, pero que ha puesto a punto todas las instituciones, todas las tecnologías y la propia entereza de las personas?
Carlos, mucho gusto en estar contigo de nuevo. Sí, realmente este episodio que hemos comenzado, pues tiene algunos balances que vale la pena analizar. Yo tengo en mi haber, me he dedicado como a mirar las lecciones aprendidas de esta crisis sanitaria, que prefiero llamar crisis sanitaria que pandemia, porque una pandemia es devastadora y en cambio las crisis siempre dejan la oportunidad de algo bueno, de un renacimiento, de un enfoque distinto de las cosas. Y en mi balance personal que he hecho de las lecciones me dan cerca de 54, que ojalá no se vayan a perder en el tiempo. Yo las he como dividido en seis grupos, unas lecciones trascendentes, es decir, que comienzan a raíz de la crisis y van a ir más allá de la crisis. Algunas otras las he como conciliado dentro de un grupo de emergentes que surgieron de repente y pueden dejarnos cicatrices. Hay unas lecciones en el medio ambiente educativo, en la parte académica, en la política pública, y unas que no se han sucedido, pero que son esperadas de este momento que ha vivido el mundo. De manera que yo sí creo que es un buen momento para hacer balances, sobre todo para que no se diluyan en el tiempo los aprendizajes, porque nosotros los colombianos particularmente somos muy dados a sufrir crisis y a olvidarlas pronto y no aprender nada de ellas, y eso nos puede pasar en esta ocasión.
Profesor Gustavo, frente a esas lecciones emergentes, ¿cuáles quiere compartir con nosotros por esas posibles huellas que van a dejar o cicatrices, como usted lo acaba de decir?
Mira, una de las que más me parece que es una enseñanza sublime es la importancia del estado de bienestar. Aquí hubo un falso dilema en algún momento entre si era primero la salud que la economía o viceversa. Y fue un dilema que yo creo que todavía no está resuelto. Hay gente que todavía cree que la economía es primero que la salud y hay gente que piensa lo contrario. Pero aquí lo que hay que entender es que ambas son parte de un estado de bienestar. ¿Qué es lo que hay que procurar? Esa definición de la salud como un estado de enfermedad o de no enfermedad, creo que cambió para siempre en este momento. Porque hay que entender que lo importante no es estar sano, sino estar en bienestar, en bienestar. Y el bienestar implica tener salud, ciertamente, tener sus necesidades básicas satisfechas, y en eso entra a jugar un papel muy importante la economía. Entonces, aquí hay una lección trascendente, digamos, en el sentido de que el Estado y nosotros mismos, como parte de ese Estado, tenemos que entender que lo que hay que procurar es el estado de bienestar, que va más allá de la simple ecuación de estar sano o estar enfermo. y eso adquiere una nueva definición de salud que yo tal vez he mencionado antes contigo, de que la salud no es un estado de bienestar, la salud es un proceso en el cual se está enfermo, se está sano y hay que procurar bienestar ante todo. Eso para mí es una lección que no debemos olvidar. Otra cosa que ha sucedido en eso de trascendentes es tal vez la democratización de la educación. Aquí nos hemos dado cuenta de la necesidad de que todos tengamos el mismo acceso a la educación. En una época como la que hemos pasado, no tener internet marca una tremenda diferencia en la democratización de la educación, porque cuando todo se volvió plataformas y algunos tenemos y otros no, pues el acceso se vuelve limitado y hay que pensar en que hemos aprendido que la educación debe llegar a todos por igual y eso convierte la conectividad en un derecho fundamental. Como la salud, como la educación, tener conectividad es un derecho fundamental porque con la conectividad se tiene el derecho fundamental a la salud y se tiene el derecho fundamental a la educación. También la crisis nos presentó las falencias del sistema de salud. Es un sistema de salud imperfecto. Es un sistema de salud perverso, diría yo, que nos hace pensar en que lo mejor es mantenernos enfermos y que entre más enfermos nos mantengan mejor porque más beneficios económicos tienen los intermediadores. Se nos dimos cuenta que no tenemos un sistema preventivo de la enfermedad y promocional de la salud, sino curativo. Y si hubiéramos tenido un Estado que tiene una preocupación preventiva y de promoción de la salud en su sistema de salud, esto hubiera sido distinto, porque toda esta crisis que hemos pasado este año se hubiera podido mejorar y se puede mejorar a base de prevención y promoción. Pero aquí nos preocupamos más por los ventiladores, que hoy estamos devolviendo porque ya no se usan, porque la idea era que todos llegáramos a cuidado intensivo, no en hacer unas campañas profundas que fueron importantes en marzo 6, que son importantes en diciembre 12 y que van a ser muy importantes en los próximos 2, 3, 4 años, que es cómo prevenir el contagio con estas enfermedades transmisibles como es la COVID-19. Yo creo que también aprendimos en este capítulo la ética del cuidado, la importancia de la salud pública, el resurgir de las profesiones esenciales. La medicina y las ciencias de la salud volvieron a resurgir como unas profesiones sin las cuales no podemos vivir. Podemos vivir sin el carro, sin el transporte, sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin la salud y las ciencias de la salud. Y un último capítulo aquí en las lecciones trascendentes, digamos, en la comunicación, la importancia de comunicar bien. Esos grandes rasgos son como mis resúmenes de 9 lecciones en el campo de lo que surgió y se va a quedar dentro de esta crisis sanitaria. Hay más cosas, por supuesto, como te digo, yo tengo 54 en mi cabeza. Hay más que tienen que ver con otros aspectos, pero esas son, digamos, las primeras 9 para empezar.
Hace algunos años usted me recordaba el tema de Ignaz Semmelweis y los orígenes de la medicina antiséptica. Uh-huh. En ese caso de revisitar estos temas de prevención y promoción de la salud, ¿no? ¿Qué se siente cuando afortunadamente estos niños que están abordando la vida están acostumbrándose a lavarse las manos y en muchas comunidades que no tienen agua potable corriente, pues hay un esfuerzo para eso? ¿Y qué pensar de toda esa visión y esa capacidad investigativa y de observación de este médico húngaro que fue perseguido por recomendar la sepsis en las prácticas médicas? ¿Cómo pensar eso y acordándome de esa anécdota personal cuando usted recordaba eso?
Sí, fíjate que estamos reivindicando a Semmelweis. Semmelweis murió preso y de una infección en las manos. La historia de la medicina está llena de situaciones como esas. Pero creo que lo estamos reivindicando y que ahora sí llegó para quedarse su consejo oportuno a finales de 1860, de decir que la mejor forma de prevenir las infecciones es lavarse las manos. Las políticas actuales de distanciamiento social, de uso de tapabocas, de evitar aglomeraciones y de lavarse las manos, llegaron para quedarse. Esto no va a ser fácil cambiarlo. De hecho, vamos a tener que vivir con tapabocas los próximos 2 años con absoluta seguridad. Y después no vamos a querer quitárnoslo, porque tanto como lo hacen los orientales en Japón o en China, el tapabocas ha demostrado que es el más efectivo medio para prevenir las enfermedades transmisibles por oralidad. Ahora, el lavado de manos pues sigue siendo singularmente el más importante medio que podamos utilizar para evitar la transmisión de enfermedades de contacto. Y pues desde Semmelweis para acá lo sabemos, pero no ha sido imposible implementarlo. Se necesitó un coronavirus chino para que el mundo comenzara a darse cuenta de esto. Yo creo que esas son lecciones aprendidas para quedarse, que no van a dejar de utilizarse, porque seguramente habrá más crisis sanitarias como las que tenemos hoy. Seguramente superaremos esta con la vacuna, pero habrá más SARS, habrá más coronavirus, habrá más crisis como esta, en las cuales cualquiera sea, lavarse las manos sigue siendo el gol estándar.
Apreciado profesor, también en el siglo pasado hablábamos de la urbanidad de Carreño, que parte de esos comportamientos tiene que ver con esas distancias que además determinan las culturas, como muchos planificadores urbanos y sociólogos lo han establecido. ¿Cómo le parece esa vigencia de esa urbanidad de Carreño que a finales del siglo pasado reivindicábamos tanto?
Ese es otro punto maravilloso, Carlos. La urbanidad Carreño se perdió y hay que rescatarla. Estas normas de distanciamiento físico, no social, sino físico, de evitar las aglomeraciones, de no hablar dentro de un ascensor, de no hablar en recintos cerrados y estrechos, de mantener aireados los medios ambientes, en lavarnos las manos permanentemente, son parte de la urbanidad Carreño que nosotros tuvimos la ocasión de estudiar en algún momento de nuestras vidas, pero que ya se acabó y que ya no estábamos, mejor dicho, hablarle esto a la generación X es abrupto porque no hace parte de su glosario de buenas costumbres. Los japoneses lo han entendido hace muchísimos años. Yo viví en Japón en el año 73 por primera vez, porque he vivido 2 veces allá, y a mí me daba impresión ver cómo esa efusividad de nosotros de tender a ver una persona y abrazarla pues no es permisible en esa cultura. Simplemente una venia, el distanciamiento social y sin crisis sanitaria es mandatorio, el respeto por las buenas costumbres de cómo habla uno en un ascensor, que es un ambiente de 4x4, en el cual cualquier cosa que uno diga escupe al otro, sin más ni más, así crudamente, porque pues a 2 metros de distancia ya hay partículas de saliva que flotan en el ambiente. Hay que rescatar la urbanidad de Carreño, y hay que rescatarla con un término nuevo adicional que se llama netiqueta, que son las buenas costumbres en el manejo de las redes. En una comunidad como la mundial actual, donde el uso de internet es mandatorio para evitar el contacto, para educar, para muchos relacionamientos sociales, también hay una parte de etiqueta de la net que se llama etiqueta y que sería un capítulo adicional a la urbanidad de Carreño. Creo que debemos desempolvarla.
Profesor, pero no se me adelante, porque pues usted fue un pionero en los temas de virtualidad en la educación médica, y siempre ha promovido esto. ¿Cómo se ve esta ahora sí preeminencia de esos espacios corporativos digitales que han determinado estas plataformas y que primero nos hicieron, o a los nativos digitales, trasladar todo el espacio de esparcimiento a partir de juegos y de las películas de Netflix y todo esto, y ahora nos tienen no solamente los segundos espacios, el trabajo y la escuela, sino también el hogar? O sea, esa nueva socialidad que tenemos y esas nuevas, cómo celebramos las fechas significativas para nuestros entornos cercanos a través de estas plataformas, y cómo eso cambia la formación médica que primero estuvo alrededor de los pacientes en esa reforma del 1700 en Francia y que en los hospitales, y que hoy tiene que ver mucho con ese respeto al paciente y ese trabajo de detrás de la sala, que está muy mediado por muñecos, por realidades aumentadas y realidades virtuales. ¿Cómo se ve esto para alguien que lo presentía y que había avanzado muchísimo en esto?
Sí, esto hace parte de lo que yo he denominado lecciones emergentes, que emergieron aquí durante esta crisis, que venían de tiempo atrás tratando de implementarse, pero que no se han podido implementar. En 9 meses de este año, entre el 6 de marzo y hoy, hemos implementado todo lo digital que no implementamos en la década pasada. En los cambios digitales, como tú bien lo dices, nosotros venimos trabajando la educación virtual desde 1999, desde el año 2000. Fuimos pioneros en la Fundación Santa Fe en educación virtual en Colombia, en salud. Pero ha entrado de a poquitos. De repente el 6 de marzo entró del todo y entró para quedarse. Y aquí hay dos corrientes. La corriente que quiere volver a la vieja normalidad y que quiere que las cosas sigan siendo presenciales, porque si no son presenciales, las cosas no son cosas. Y los que pensamos que las cosas cambiaron para no ser presenciales siempre y que hay que aceptar que hay una nueva normalidad que implica tener el uso de la presencialidad, sí, pero asistida por tecnología. Que hay que enseñar con una virtualidad pedagógicamente estructurada. Hoy en día hay, por ejemplo, software para la práctica clínica y de laboratorio importantísimos. Y hay una corriente que quiere comenzar a trabajar lo que se llama el humanismo digital. Porque sí, una de las grandes dificultades para carreras como las nuestras es que la presencialidad tiene ese toque de lo humano que no es posible hacerlo a través de una pantalla. Pero que va a tocar que comenzar a implementarlo a través de una pantalla en lo que se llama el humanismo digital. ¿Cómo volvernos humanos alrededor de una conexión en que no tengo al otro físicamente frente a mí, sino que lo tengo a distancia y a través de una pantalla? Y eso lo pudo demostrar que es posible el trabajo en casa y la telemedicina. Yo tuve unas 5 teleconsultas con mis médicos durante estos 9 meses para mis prescripciones normales de mi estado de salud, que fueron realmente más cálidas que las presenciales. Unos tipos amorosos al otro lado de la pantalla, preguntándome cómo estoy, qué necesito, cómo está mi tensión, mi pulso, si mi medicación la estoy tomando bien. Con un contacto humano que no había sentido nunca cuando iba a visitarlos a la práctica presencial. Eso llegó para quedarse, y oponerse uno a eso es increíblemente difícil. La universidad tendrá que repensar cómo hace ese tránsito rápido, so pena de atrasarse, y estoy seguro que lo va a hacer. Habrá momentos de presencialidad que son muy importantes en la educación, pero dígame si no es fascinante, Carlos, que yo pueda tomar ahorita un curso en Harvard o en la Universidad Nacional de Singapur, el que se me dé la gana. Yo en este momento estoy haciendo una maestría en escritura creativa con la Universidad de Salamanca en España, que es virtual.
Apreciado profesor Gustavo, usted hablaba de sus estancias en Japón, que es una sociedad que ha logrado mantener y generar no solamente esa religión sintoísta que cree en cosas de que la animación total de la naturaleza, sino mantener ciudades como Kioto totalmente como hace cientos de años, pero con una alta tecnología. Sin embargo, el plástico poco circula y los mercados están llenos de interacciones presenciales. ¿Cómo lograr ese justo medio que ha logrado la sociedad japonesa de preservar todo su legado sintoísta y budista con toda esa alta tecnología que se vive y se siente?
Sí, yo creo que es un problema de arraigo costumbrista, de arraigo cultural muy profundo. Las grandes revoluciones que ha hecho Japón las ha hecho a punta de su fundamentación moral como sociedad de vencer la adversidad y de construir sobre las dificultades. Japón es una isla, es un archipiélago que no tiene una posibilidad de riqueza ecológica o de riqueza ambiental importante. Vivía de la pesca y de los productos del mar. El cultivo del arroz, por ejemplo, a mí me encantaba ver que eran parcelas dentro de su casa, dentro de su entorno, muy pequeñas, donde cada uno cultivaba su pedacito de tierra para el arroz, destruida durante la Segunda Guerra Mundial y renacida de la Segunda Guerra Mundial y completamente como una potencia económica. Yo me acuerdo en el año 73, en los hospitales, yo estuve en el hospital de Juntendo en Tokio, en los hospitales en el año 73 había ultrasonidos en cada corredor del hospital y miles de ultrasonidos en urgencias. Llegaba un paciente y uno, más que con endoscopio, lo que hacía era usar el ultrasonido para ver si cómo estaba el corazón, los grandes vasos, las carótidas. En el año 73, estamos en el año casi 2021, aquí en Colombia el ultrasonido es patrimonio de uso de los radiólogos, no lo puede usar el médico general y se usa solamente para el diagnóstico de alta tecnología. O sea, es una manera de ser del japonés. Es una manera yo me quejaba en ese momento, decía, esto no se puede hacer en Colombia, esto no se puede hacer en Colombia. Las incubadoras en ese momento acá eran unas cámaras que tenían una luz encima que calentaba el niño. Ellos allá tenían incubadores de gran desarrollo, pero si nosotros lo pudimos hacer, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Y es porque nosotros no tenemos esa residumbre, ese fundamento de superar la adversidad permanentemente, sino somos unos quejosos de la adversidad, siendo inmensamente más ricos que Japón. Tenemos 1.200.000 kilómetros cuadrados de diversidad, de riqueza, pero una manera de ser muy negativa, una manera de ser muy acostumbrada, que es y no puede ser distinto, y eso es un lastre inmenso para el desarrollo de una sociedad. Entonces, cuando uno mira a Japón y mira a Corea, uno entiende que estamos a años luz, no porque ellos sean más ricos ni porque tengan más, sino porque son mejores para salir adelante de las dificultades. Es un estado de ánimo.
Profesor Gustavo, para finalizar, todavía a pesar de esas reflexiones que hemos hecho en estos meses en este espacio, se sigue presionando que el personal de salud sean héroes y mártires, y todavía hay profesionales de salud y instituciones de salud donde no le han pagado al personal. ¿Cómo llamar la atención sobre esa primero ese reconocimiento de derechos, pero segundo ese diseño de prioridades que hoy más que nunca se muestran tan distorsionadas.
Eso es una pena. El sistema de salud colombiano es un sistema de salud que tiene, digamos, algunos avances en relación a cómo era hace 30, 40 años, sin duda. Pero es un sistema de salud que tiene que cambiar. Tiene que reconocer en los profesionales de la salud que son profesiones absolutamente esenciales y que velar por el bienestar de esas profesiones esenciales es el sustento, la columna vertebral de una sociedad. Es demasiado asimétrico la forma en que el sistema está diseñado para recompensar la labor de los médicos y de las otras profesiones de la salud. Es un sistema mercantilista, es un sistema de intermediación financiera absurdo que tiene que cambiar, pero que seguramente no va a cambiar en detrimento del bienestar de la sociedad.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Crisis Sanitaria, Economía versus Salud. Invitado, Gustavo Quintero, médico, especialista en cirugía, decano y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y hoy presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la asesoría técnica de Wendy Casellas y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.